Saludos, bienvenidos de nuevo a Tiempo Real. En este segundo programa seguiremos cargados de energía y buen rollo para transmitiros durante la casi hora de programa que tenemos por delante. Tendremos el gusto hoy de entrevistar al periodista Juan Ramón Lucas, que visitará nuestro estudio en unos minutos, además de nuestras secciones habituales: información, deporte, agenda, moda, cocina para universitarios, debate. En directo descubriremos cómo continúa nuestra radionovela Habitación 062, con más personajes y con una trama que no dejará indiferente a nadie. También hoy inauguramos una nueva sección dedicada a los niños. Pequeños Sabios será un espacio donde conoceremos las respuestas más ingeniosas a las preguntas de nuestros compañeros. En nuestra mesa de debate trataremos cómo se vive el mundo del toreo y conoceremos las diferentes posturas al respecto. Todo ello conducido y debatido por estudiantes Villanuevo. Es Villanuevos, decía. El reto de hoy se desarrollará en nuestras instalaciones e implicaremos a una de las profesoras más conocidas de Villanueva. Dentro de un momento sabremos el recorrido de nuestro compañero Poti, que está a punto de encontrar el sobre con la prueba del concurso. Comenzamos a Tiempo Real. Bienvenidos.
La información ahora apunta con Marta Panicio y Rafa Pérez Agua.
Comenzamos las noticias en A Tiempo Real, que comienzan necesariamente con la nevada ocurrida en Barcelona. Marta, buenos días.
Buenos días, Rafa. Sí, así es. La intensa nevada que colapsó las carreteras y el sistema ferroviario dejó sin luz a más de 200.000 abonados y sin colegio a más de 160.000 alumnos. En cambio, hoy Cataluña ha amanecido con un sol espléndido. Poco a poco se va volviendo a la normalidad. Y aunque sigan los problemas en el suministro eléctrico y el tráfico, la situación de Cataluña ha mejorado.
Suceso en Madrid. Nadie hizo nada por ayudarla.
Un grupo de tres chicas y dos chicos, todos menores de edad, asaltaron a una joven en un tren de cercanías de Madrid. No contentos con apoderarse de su dinero, su teléfono y una cadena de oro, le propinaron una tremenda paliza. Eran las 10:30 de la noche de un sábado y el vagón estaba lleno. Nadie hizo nada para frenar la brutal agresión.
Más de 4 millones de espectadores vieron la entrevista del presidente Zapatero en Televisión Española.
El minuto de oro de la entrevista realizada por Pepa Bueno, Ana Blanco y Juan Ramón Lucas se produjo en torno a las 10 de la noche. Concentró a 4.180.000 espectadores, un 20,4% de cuota de pantalla, momento en el que el presidente hablaba de la lucha contra el terrorismo. José Luis Rodríguez Zapatero dijo que es su obligación y responsabilidad reconocer la labor del juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, en la lucha contra ETA.
Y uno de esos periodistas que entrevistó al presidente hace unos días estará con nosotros, Juan Ramón Lucas. Y ahora es el momento de entrar en el tema del tráfico.
Sí, noticia muy interesante para aquellos alumnos que ya son conductores, que serán muchos, la verdad. La Comunidad de Madrid eliminará la curva de la muerte de la M607. La lucha de una madre que denunció el mal trazado de la carretera en la que perdió la vida a su hijo empieza a dar sus frutos. En el kilómetro 28 de la carretera de Colmenar Viejo, punto negro, conocido como la curva de la muerte, la Comunidad de Madrid ha empezado a colocar bandas sonoras y ha limitado a 60 kilómetros la velocidad por obra.
Eso sí que es una buena noticia, Marta. A ver si ahora se eliminan también los atascos. Bueno, te veo un ratito, ¿no, Marta?
Sí, dentro de nada estoy otra vez contigo en pasarle a 44 y prepárate por todo lo que te traemos hoy, que vas a alucinar.
Muy bien, Marta, pues aquí estaré preparado en la mesa a Tiempo Real y cerramos este primer bloque de información porque se me dice mi compañero Jorge que tenemos a nuestro concursante de hoy, Poti, ya preparado. Bueno, cuéntame, Poti, ¿cuál es la prueba de hoy?
Pues muy buena, Rafa. Ahora mismo estoy leyendo el sobre y por lo que veo tenemos un reto interesante por delante. Hoy se me pide que la profesora de Comunicación e Información Escrita de la Universidad, Monse Mera, nos cuente un chiste. Y es interesante porque digamos que lo humorístico y lo cómico brilla por su ausencia en las clases de Monse. Es una persona seria y muy decidida con su trabajo, así que bueno, voy a dirigirme hacia los despachos para ver si la encuentro y temeroso, pero bueno, voy a intentar que nos lo cuente. Así que nada, en cuanto esté por allí os devuelvo la conexión.
Muchísimas gracias, Álvaro, pues esperaremos esa conexión, ya sabes que nos puedes interrumpir cuando tengas alguna novedad. Y ahora es el momento para la información deportiva con nuestro compañero que ya está aquí sentado, Diego Esteban. Aquí le tenemos, decíamos, Diego Esteban, bienvenido de nuevo a Tiempo Real, cuéntanos.
Bienvenidos a Saque de Banda, soy Diego Esteban y os traemos toda la actualidad deportiva referente a Villanueva, en este caso del Trofeo Rector. que es una competición interna entre las distintas facultades de la Universidad Complutense. El torneo engloba los deportes más habituales, desde el fútbol hasta el voleibol, pasando por el rugby.
¿Y exactamente cuál de ellos se practica en nuestra universidad?
Bueno, en Villanueva participamos en la modalidad masculina, en fútbol, baloncesto y rugby, y luego en la femenina en voleibol. Todos estos equipos están en la primera, salvo en fútbol, que tenemos uno en primera y otro en segunda, pero el de primera es de la sede Claudio Coello.
¿Y cómo anda la clasificación ahora?
Bueno, lamentablemente, casi todos se encuentran situados en la parte baja de la tabla. En baloncesto solo hemos ganado un partido y estamos en el penúltimo lugar. En el Potter Rey andamos décimos de 14 equipos y el equipo B, que es el de Villanueva, de Mirasierra, andaba mejor, va quinto de 11 equipos y con 4 puntos. Y esta tarde vamos a jugar contra Canelo Cisneros, que es el primero, y con una victoria conseguirá ocupar el lugar que ocupan actualmente sus rivales, ¿no?
Sí.
Y por último, rugby, que casi es mejor ni hablar, porque la verdad es que hemos perdido todos los partidos.
O sea que tenemos 12, no, 0 puntos.
0 puntos, si en realidad no pues nos hubiéramos presentado a todos los partidos, pero como no nos hemos presentado a uno, nos restaron puntos, estamos en menos 2 puntos.
Madre mía. ¿Y la categoría femenina cómo anda?
Bueno, en la categoría femenina, que solo participa en voleibol, van sextas de 9, una victoria y una derrota, así que habrá que ver qué hacemos adelante. Bueno, hasta aquí el deporte, nos vemos la próxima semana si es posible, se despide Diego Esteban.
Muy bien, Diego, pues esperemos que nos podamos ver en otro momento aquí a tiempo real. Y hasta aquí, como decíamos, el deporte. Vamos a ver ahora una nueva sección.
Se te para la olla. ¿Con quién?
Con el grande, Curro Barrio. Y me pilla, como se dice vulgarmente, en bragas, porque es que esto es una sorpresa no solamente para Tiempo Real, sino también para el que presenta este programa.
¿Qué tenemos, Curro? Cuéntame.
Muy buenas, Rafa.
Muy buenas.
Antes te quería comentar una cosilla.
Sí.
Escuchando a Diego, hablando del rugby. ¿Sabes que soy jugador del equipo de rugby de ahí?
Sí, lo sabía, sí.
Pero no me conocen.
¿No te conocen? ¿Por qué?
Porque no ha aparecido ni un partido, ni un entrenamiento, ni nada.
¿O jugar al rugby, maestro?
Bueno, oye, seguro. Bueno, vale. Bueno, mira, tengo unas noticias muy majas, ¿eh?
Sí.
Muy majas.
A ver, ¿de qué? Cuéntame.
Las curiosas travesuras del diablo. Esto habla de una historia de una señora, doña Juliana Rodríguez, ya en el pueblo de Ayons, en 1899, y aseguraba que el diablo pues andaba por allí liándola un poquillo, ¿no?
Sí.
Le volvía a la casa, esas cosillas. La señora decía que se levantaba por la mañana y encontraba revueltos los muebles de la cama, y los huevos le aparecían vacíos y también que otro esputo le guardaba su ropa.
No sería ella que se abrió una copita en los anteriores, ¿no?
Más que ella, yo creo que su invitado.
Ah, ya.
Parece a mí que es marido, le conocían en el pueblo por la cornamenta que llevaba. Entonces, la cosa era que la señora fue a ver al cura del pueblo.
Sí.
Que decía que le contaba que le picaba de los pelos, la cubría de arañazos. En fin, yo creo que es otro rastro más evidente de pasarse con el alcohol.
Uh-huh.
Y el cura, que era Juan Antonio Combarro, pues le decía que nada, que se rezara unos rosarios y que frecuentara los sacramentos y tal, y no se preocupe, y eso ya se pasaría.
Voy a matar a Mou.
Me parece que tenemos otro por aquí nosotros, ¿eh?
Sí, ya.
Esto nos está rondando.
Ya veo.
El caso es que el cura le decía que rezara y tal, y hasta que fue el cura allí, vio el panorama, le tiraron un saco de patatas y el cura dijo, aquí pasan cosas raras. Bueno, otra que viene al cuento con nosotros, gracias a que nosotros trabajamos muy bien en equipo, la redacción.
Desde luego.
Y entonces, un informativo culminó con una pelea en directo.
¿Qué dices?
Uh-huh. Porque ya sabes que estamos acostumbrados a ver casi todo en televisión y tal, pero estaba en Italia, estaba el presentador ahí haciendo su telediario y tal. ¿Qué pasa, por Dios? Me parece que estaba el tío ahí haciendo su telediario, entonces empezaron todos los redactores a pegarse y la gente flipando, ¿no? Claro, el presentador se tuvo que apartar, no sé que haya un sillazo o algo, y los tíos ahí pimpada y...
¡Chas en toda la boca!
un poco. ¿Cómo se dieron?
Bueno, ¿hueridos? ¿Habéis sido hueridos?
Ellos dos, supongo. Ellos dos. Y una redactora que se puso por ahí a separar y tal.
Y al paro, ¿no?
¡Ah, en toda la boca!
Y al paro, ¿no? La verdad es que no sé, pero no me estaría viéndolo presentando un combate de boxeo o algo así. Te traigo ahora una medio de deportes.
A ver.
Diego ya se ha ido, me cago en la mano. Pues esta no me extraña que no se haya enterado, porque es de los deportes de invierno. Dice, lo hizo mal en los juegos por ver mucho porno. el noruego... Vale, 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 sí, porno, se llama así. Entonces, el noruego Osbornhelmeset...
Pero, ¿puedes repetir el nombre?
Sí, Osbornhelmeset, mismamente.
Sí.
No se corta un pelo a pesar de lograr la medalla de plata del 4x10 kilómetros con su equipo e ironiza sobre su pésima actuación. El porno parece ser el culpable.
He hecho un acuerdo para estimular, para favorecer, para apoyar.
Joder, saluda,
sí, quería participar al hombre.
Gracias, presidente, muchas gracias.
El tipo dijo que decía que había mucho ruido en su habitación y que estaba picando el antebrazo, esas cosas, en vez de picar otras cosas y...
Uf, yo juego al rugby, curro, recomienda que lo
cuente. Sí.
O veis.
Aunque con eso que la pelota tiene la forma de huevo, no sé. siguiente noticia, se come crudo el corazón del perro que le mordió para protegerse de la rabia.
¿Perdona?
Sí, que se comió crudo el corazón del perro que le mordió para protegerse de la rabia. ¿Verdad? Es que es un desgraciado. ¿Por qué coño no lo quiso?
Pero luego... ¿Y se lo quitó ahí con sus propias manos?
Sí, te cuento. Era de la región de Jharkhand, de centro de la India.
Ah, el...
Madre izquierda, básicamente.
Ah, vale. Sí. Estuvimos hace poco ahí en una fusión con...
El tipo era... Mira, era Kuna Hanku.
Ah, ese le vimos también, ¿no te acuerdas?
El pariente de la Pu.
El calle principal de la Pu, efectivamente.
Y el tío decía que fue repentinamente mordido por el perro. Y entonces lo acorraló y lo mató a pedradas, o sea, sistema básico de una pedrada, dos, tres, así, hasta que muere.
Sí,
y luego el campesino recurre a las tijeras para agarrar el corazón. Sí, claro, con tijeras.
Claro, que moderno.
Claro, sí. Mira, creo que, espérate, porque parece que tenemos al expresidente de España, José María Aznar, que quiere decirnos algo.
Vamos a ver.
Eso es como esos letreros que uno ve cuando... pasa ahora por las autopistas y le dicen, no podemos conducir por ti. Y yo siempre pienso, ¿y quién te ha dicho a ti que quiero que conduzcas por mí?
Un saludo también al presidente Aznar.
Es que no quiere que le conduzcas.
Ya.
Bueno, te traigo un especial ahora,
¿sí?,
sobre las leyes más insólitas del mundo.
A ver, cuenta.
Mira, por ejemplo, te puedo decir una de Estados Unidos, en la que dice que si se juntan 5 mujeres, que son amigas y tal, no tienen que ser nada, si se juntan ahí juntas en un piso,
¿sí?,
puede ser considerado como un prostíbulo.
¡Eh!
Pero bueno, sí, hecho prostíbulo. El caso es que hay otras prácticas como la masturbación, por ejemplo,
¿sí?,
que siguen consideradas todavía también como delito en muchas partes del mundo.
¿Por ejemplo?
En Indonesia te pueden decapitar.
¿Qué dices?
Mm-hmm.
Más de uno de aquí tenía que salir corriendo, ¿eh?
Yo creo que más de uno ya tiene 5 cabezas cortadas.
Desde luego. No vamos a profundizar más este tema, pero sí.
Luego tienes en Sudamérica, por ejemplo, en Colombia tienes ciertas tradiciones que estipulan que en la primera noche de un matrimonio, la madre de la contrayente debe estar delante para confirmar la consumación de la unión.
Y les pido que griten finalmente conmigo. ¡Viva Honduras!
¡Viva! Será Colombia, digo yo, ¿no? Sí, claro, Colombia.
O sea, que la mujer tiene que estar presente en la primera toma de contacto,
sí,
entre el marido y la mujer.
Lo que es la noche de bodas.
Sí, sí.
Cultos interruptus.
Total.
Sí, tomo, Honduras no está en Sudamérica, creo yo, ¿no?
Perdón, esto ha sido un lapsus porque vengo de Honduras.
Vale, Trillo. Te ha perdonado.
Saludos a Trillo también.
Entonces, tienes, por Asia, por ejemplo, en Singapur, está prohibida la homosexualidad, la pornografía, incluso estar desnudo en casa propia y el sexo oral. Y bueno, el sexo oral, claro, está que si no se realiza como entretenimiento. O sea, si se realiza como entretenimiento, está prohibido.
Quiero
decir, lo que no sé es el fin del sexo oral, entonces.
Ya, eso digo yo. Eso es un tío yo también.
Qué raro que no me hayan dicho
Qué raro.
Bueno, también tenemos Bahrein, por ejemplo, en el que no está autorizado examinar los genitales de una mujer, a no ser que sea con un espejo.
Madre mía.
Sí, y luego también tienes en Nueva Guinea, está prohibido mantener relaciones sexuales dentro de las casas. O sea, el exhibicionismo, entonces no sé allí qué significa.
¿Y cómo controla el Estado todo esto? ¿Sabes?
Pues yo me imagino con policías muy salidos.
Joder. Y sus valores, sí, ¿verdad? Mm.
Y luego tienes la de Florida, por ejemplo, que dice que una de sus leyes es que se recoge una mujer soltera no tiene permiso para saltar en paracaídas el domingo.
Impresionante. Cuando quieras, Peter.
Bueno,
muchas gracias.
Sí.
Nada, es que interrumpí a Peter. No, tiene última...
Solamente que es que tengo la disculpa oficial de la guionista del programa por el espectáculo lamentable que hemos ofrecido en esta sesión.
Bueno, se me he equivocado de producto y
he echado ácido clorhídrico, sí, ácido clorhídrico encima de sulfato de sal, de cloro. No, sulfato no sé lo que era. Y lo he echado, ¿sabes? Y hace una reacción que flipa, ha empezado a salir gas amarillo por ahí y ha afectado a la gente, ¿sabes? Ha afectado porque la gente ha tenido que salir de sus casas y a la gente que tenía que ir a trabajar que no ha podido coger el coche. Que vamos, que la ha liado parda, ¿sabes?
Se te para la vida aquí con
la vida. Se te para, bueno.
Se te para la vida, burro.
Muchas gracias, Rafa.
Gracias a ti, qué leche, gracias a ti. Y nosotros,
si te vivo a las 9 o por ahí, si no me ha matado todavía la gente del programa, pues ya nos vemos.
Ya hablaré yo, porque no suceda. A tiempo real, gracias, curro. A tiempo real continúa con el reportaje de la semana. Como decíamos antes, tenemos una nueva sección. Pequeños adiós. Alvarito está ahí ya sentado con nosotros.
¿Qué tal, Rafa?
Muy bien.
Por fin.
Vamos a recordar eso a los clientes, ¿no, Álvaro? Por fin.
Bueno, es que la semana pasada,
sí.
Que se nos chafó todo.
Sí.
Ahí tenemos a los niños, ya se lo han dado. Que se nos chafó todo por el temporal de nieve, porque los niños iban de excursión, no podíamos entrar en el prado, no teníamos permisos. Esta vez hemos hablado con don César, el director del colegio, nos ha puesto todo fenomenal. ¿Y cómo nos hemos pasado?
Ah, y claro, cuéntame, ¿qué habéis hecho?
Bueno. Un reportaje a los niños del Colegio del Prado, que tenemos aquí al lado.
Eso es.
Y que os garantizo que la frase que más que llena este reportaje no tengo ni idea. Porque, vamos, les hemos hecho una serie de preguntas que como es la primera vez ya, pues... pues como es la primera vez hemos hecho unas preguntas ya, en plan, facilillas y a la vez sorprendentes, la verdad.
Sí.
Mira, por ejemplo... A ver, el peperón. ¿La patata no es un peperón?
Yo sí.
¿Sí?
No me hagas el examen, anda.
Bueno, vamos a ver los niños. ¿Qué contestan nuestros niños a qué es un peperón?
Peperoni. Una salsa. Pues una salsa que se le pone a la pizza y ya. Nada, peperoni, pues como la pizza peperoni. ¡Ah, es verdad! Que a mí me parece una verdura. Ya veis qué es lo que es el peperoni.
Es que los niños como son, de verdad,
mucho juego.
Sí. Bueno, después... La sobra. Famoso.
¿Por qué pones esa cara de desprecio? Yo va a oír, que está por aquí cerca de alguien que lo conoce demasiado. A ver qué dices tú de la sobra.
Que no, que es fantástico todo de la sobra.
Ah, vale.
Pero a ver, que los niños tienen un lío en la cabeza de la sobra.
Ya.
A ver, escucha. Sí, escucha, sí. ¿Qué contestan sus niños? ¿A qué es una sobra?
Una sobra, pues es... La madre de... Es la madre de mi madre, es como la se le llama un padre cuando es la madre de la madre. Un padre.
Pues,
que listo son estos, demasiado. Y de la familia las matemáticas. Pero vamos, la ecuación. Que vaya que acabo de montar en la cabeza con la ecuación. ¿Qué contestan nuestros niños? ¿A qué es una ecuación?
¿Qué dicen?
Es un problema. Es un problema. De cálculo. No sé. La X y la Y. La ecuación. Pues que se evacúa un barco, por ejemplo, se evacúa la gente. Entonces, una raya con una red cuadrada, un sitio donde ya no queda gente.
Pues una
evacuación.
Lo que hacíais para hacer sus calculitos.
Una operación
de matemática.
Pues sí.
Me han acertado.
Sí, 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 pero las evacuaciones a mí me mataron en su momento.
¿Y qué vas a hacer por su lado?
Pues de las matemáticas a la biología.
Joder.
Yo iba siempre a por la asignatura.
¿Cómo relacionaba usted por aquí?
Aquí a... Así que fuimos directamente a la fotosíntesis.
Es que no sé lo que es fotosíntesis. Una fotosíntesis es el proceso por el cual las plantas transforman el agua en energía y fabrican su propio alimento. Una fotosíntesis, no, es que ya me decís, ¿necesitáis una foto? Pues no, que vas al médico, te sientas y te hace como una especie de foto que si te ven los puestos como están colocados. No tengo ni idea. Sí, la radiografía. No tengo ni idea. La radiografía mental. No, no. No sé. La radiografía, los animales, las plantas o del hombre, de las roturas.
Aquí chungo, ¿eh?
Aquí chungo. Sí, aquí la liaron para... No, pero pues cuando te contestan la... Esta que parece que es la ley del diccionario.
Sí, pues sí.
Me parece que los niños son tontos y se han pasado la boca.
Para nada, son muy... Oye, perdóname, Álvaro, antes de despedirte, me gustaría recordar a alguien que también colaboró en este reportaje.
Leticia, que está
Leticia. Estudiando para ser la mejor modista profesional de la moda que existe en el
país. Leticia era la que me decía que no me riera, que se me iría en la grabación.
Sí, no te he reconocido a mismo, pero nada, eso, que gracias a Leticia.
A Leticia.
Gracias a ti, compañero, un gran trabajo, de verdad. Y ahora, permanecéis atentos porque llega el menú de la semana, dedicado a universitarios emancipados. Hoy cocinamos con Pelayo García.
Cocínatelo.
Te hace una preguntita, Pelayo. Yo tengo hoy, bueno, hoy no, mañana, una cena con una persona especial. ¿Tienes algún menú, algo para
recibir? Tengo el menú perfecto.
¡Olé, qué bien!
Bueno, buenos días ante todo. Y sí, a Rafa y a nuestros queridos oyentes.
Sí.
Soy Pelayo García. Y hoy en Cocínatelo traigo un menú completo para dos personas.
Sí, que no, consta de...
especial para ti.
Oh, qué bien, gracias, macho.
Consta de un primer plato, sí, un segundo y un postre.
A ver, primer plato, vale. Yo creo primero, ¿no?
Sí, empezaremos con el primer plato, ¿vale? Es una ensalada César. Necesitaremos un bol, una lechuga, dos tomates, dos rebanadas de pan de molde, aceite, vinagre y sal.
Uh-huh.
Vale.
Lo tengo.
Primero tostaremos la lechuga y los tomates.
Sí.
Después tostaremos las rebanadas de pan en la sartén, vuelta y vuelta.
Y el aceite con aceite, perdóname.
Sí. Con mantequilla, preferiblemente. Y las cortaremos en cuadrados pequeños.
Sí.
Luego, trozaremos un poco de queso
uh-huh.
en tacos y lo incorporaremos a lo anterior en el bol. También podemos añadir aceitunas
sí.
para dar un toque más campestre.
Más campestre. Ya sé de quién es esta frase, el regaño que está por ahí en clase. Esto es suyo.
Si queremos enfocarnos un poco más, también podemos añadirle pollo, que empanaremos y lo echaremos a sartén con un poco de aceite. Y lo alinearemos todo
¿sí?
con aceite de oliva, vinagre y un poco de sal.
Muy rico.
Bueno, seguiremos con el segundo plato.
Segundo plato.
Salmón en papillot.
¿En papillot?
Vale.
Este plato no es salido yo, ¿eh?
Sí, brutal.
Este plato es improvisado ahora mismo, que antes no era este, ¿eh? A ver, ¿qué lleva?
A ver, los ingredientes son dos rodajas de salmón,
¿sí?
un puerro, una zanahoria, dos rodajas de limón,
uh-huh.
aceite de oliva y sal, ¿vale? Picaremos las zanahorias
¿sí?
y el puerro, ¿vale? Lo pocharemos todo en la sartén con dos cucharadas de aceite y un poco de sal fina.
Uh-huh.
Lo dejamos enfriar y después extenderemos dos láminas de papel de albal o papel para el horno
¿sí?
y envolveremos el salmón poniendo encima un poco de sal, pimienta, una rodaja de limón en cada uno y la mitad de sofrito repartido sí. entre los dos.
Ajá.
Y luego cerraremos, que quede bien hermético.
Uh-huh.
Lo colocaremos al punto del horno
¿sí?
y esperaremos... Bueno, el horno tiene que estar precalentado
sí.
unos 180 grados.
¿Cuánto ¿vale? tiempo para ello?
Entre 12 y 15 minutos.
Okay.
¿Vale?
Vale.
Y es ya está hecho. O sea, sacaremos el salmón del horno.
Muy fácil.
Lo abrimos el papel y lo servimos. Y ya está para comer.
Y ya algunos rodamientos, ¿eh?
Sí. Y para finalizar, el postre, ¿vale? Batido de fresa.
Qué rico.
Utilizaremos
250 grados de gramos de helado de fresa,
¿sí?
Un litro de leche, medio litro de nata y mermelada de fresa, ¿vale?
Ajá.
Mezclaremos el helado en un bote con la leche y la nata,
¿sí?
Y lo batiremos bien hasta que no quede ningún grumo, ¿vale? Luego lo colocaremos en vasos, o si queremos, pues, si, bueno, si las circunstancias nos aconsejan, como es tu caso,
¿sí?
En copas.
Desde luego.
Y para acabar, extenderemos mermelada por encima.
¿De qué?
Riquísimo. De fresa, la mermelada, ¿no? De fresa.
Oh, ¿qué? ¿Lo has probado?
Sí, es increíble.
Vale, pues te voy a contar mañana. Pasado, te cuento.
Espero que os haya gustado.
Desde
y
luego.
Para los oyentes, ánimo en la cocina.
Eso. Bueno, para los oyentes y para mí, que el que cocina ahora soy yo, macho. Gracias, Pelayo.
De nada,
gracias. Me está diciendo mi compañero Jorge que Juan Ramón Lucas ya está entrando por las puertas de nuestra universidad, así que en pocos minutos estará aquí en nuestro estudio, en la Pinta Real. Y ahora es el momento de estrenar el segundo capítulo de Habitación 062. En directo sabremos cómo avanza esta apasionante historia, que en el capítulo anterior conocimos a nuestro personaje que, además de amnésico, trataba de descubrir qué le había llevado hasta donde estaba, una misteriosa habitación con claros signos de lucha. A Tiempo Real presenta por segunda vez Habitación 062.
Mientras la lluvia golpeaba los cristales, miré a través de la ventana de aquel cuartucho desordenado. Vi como cada gota no era suficiente para borrar la inmundicia de aquella ciudad. La ciudad que también conocía. Mi ciudad. Intenté recordar lo último que había hecho. La última persona con la que había hablado. Pero nada. Mi cabeza no me permitía ver más allá de 2 meses atrás. Comencé a buscar a mi alrededor. Entre los escombros pude distinguir varios objetos. Pero cada uno más impersonal que el anterior. Y no arrojaban luz alguna sobre lo que había ocurrido en aquella habitación. Al arrodillarme, sentí un dolor punzante en mi abdomen. Tenía mi cuerpo cubierto de magulladuras y moratones, seguramente producto de la lucha. Pensé que tal vez...
¡Policía! ¡Abre la puerta!
No podía ser. ¿Qué había ocurrido allí? ¿La policía? De pronto recordé, y noté cómo algo se removía en mi interior. El encargo. Debía de ser eso. No recordaba quién era la persona a la que debía quitar del medio, pero sí la cantidad que iba a recibir por ese trabajo. 100.000, en metálico y billetes pequeños. Iba a ser el encargo de mi vida. Incluso pensé en unas vacaciones después de todo aquello.
Si no abre la puerta, te la tiraremos abajo.
No me dio tiempo a reaccionar. Me levanté. Segundos más tarde, la estancia ya estaba asistada de agentes. Y a pesar de que intenté liberarme, mientras me arrastraban, solo pude leer el número de la puerta. El número que se me quedaría grabado a fuego el resto de mi vida. Habitación 062.
La intriga está servida. Mil gracias. Primero, personalmente quiero agradecer a mi compañera Celia Marco, que ha sido la guionista de Habitación 062, que además de nuevo podremos hablar con ella en el debate, y sobre todo a los dos presentes aquí, que han llegado, sobre todo uno de ellos, pintando y nunca mejor dicho, no está en la universidad, esto nos ha movido el horario, bueno, una historia que no vamos a contar, pero aquí están, al pie del cañón, José Chu Garrido y nuestra compañera Mar, que también está hoy con nosotros. Y ahora es el momento del glamour y la moda. ¿Con quién? Pues con las chicas, como yo digo, con las chicas, Rosa Quintana y Marta Aparicio en Pasarela 44.
Pasarela 44.
Me quedo en silencio porque es que las estoy observando como siempre, vienen tan guapas, tan atractivas, que me imponen. Las tengo un poquito lejos, pero es que me imponen, ¿sabes? ¿Cómo estáis? Bienvenida.
Bien, muy bien.
Bueno, contadme, ¿qué tenemos para hoy?
Rafa, dime. Antes que nada, Marta tiene que decirte algo muy importante.
A ver, Rafa, ajá. A ver, queríamos decirte que probablemente hoy, en Pasarela 44, pierdas tus papeles. Bueno, aunque antes se te han caído unos cuantos papeles.
Ya los he recuperado con el equipazo que tenemos aquí.
Vale. Pero vas a perder, hoy vas a perder los pantalones.
Perdona, un saludo a Javi, por cierto. Perdona.
Que vas a perder los pantalones hoy.
¿En serio?
Pues Rafa, no piensen mal porque Marta se refiere a que si tienes novia,
uh-huh.
Tienes novia tú.
Sí.
yo no.
Ah, vale.
Probablemente te lo robe el armario.
Ya bastante cosas me roban, no, deja los pantalones al armario, sí.
Es que ahora a las chicas le ha dado por ponerse los pantalones de los chicos.
Ajá.
Se llama boyfriend jeans.
Pues anda también.
A ver, y te explico cómo son, ¿vale? Son
sí.
Bajos de cintura, son un poco anchos por las piernas,
uh-huh.
Y luego son remangados por los tobillos. y se combinan tanto como con bailarinas como con tacones. Pero y tengo que decirte algo también muy importante, que, por ejemplo, los llevan las famosas como Katie Holmes, Eva Longoria y Megan Fox.
Uh-huh. Aunque tengo que decir una cosa, que a Eva Longoria, por su estatura, no le favorecen demasiado, aunque intente combinarlos con tacones.
Es tu opinión, ¿eh? Yo no pienso eso, pero
bueno. Pero
a ver, pero es que es muy bajita, por eso.
Pero es bajita.
¿Sí?
Y le hacen más bajita todavía.
Ah, vale.
Sí, porque estos pantalones no sientan bien a todo el mundo, solo a las que son bastante altas.
Ya.
Y yo, por ejemplo, que soy muy pequeñita.
Nah, pequeñita pero matona, ¿eh?
Vale, pero soy pequeñita. Prefiero seguir con mis pitillos y mis leggings, que utilizan mucho más mi figura. Y a las que le sienten bien puedes combinarlo con camisetas básicas como con manga nadadora o con manga corta.
Sí, pero preferiblemente que no sean demasiado anchas para no exagerar la combinación con el pantalón. Y a mí una camiseta sencilla negra o marrón o incluso de estilo marinero,
¿sí?,
me parecen perfectas.
Sí, yo creo que sí, pero bueno, nunca lo había pensado, pero los boyfriend jeans pueden quedar muy pero que muy bien con una camiseta marinera o así.
Uh-huh.
Y aunque bueno, en realidad el estilo marinero es perfecto para cualquier ocasión.
Las rayas me llevaron hace tiempo. Han vuelto en invierno, que es cosa rara, porque normalmente estilo marinero.
Pero yo ya estoy harta de las rayas.
Verano, claro.
¿Y las lleva?
Sí, las llevo, pero estoy harta.
Muy corriente, muy corriente.
Pero ahora están ya haciendo los vestidos y los jerseys XXL de rayas.
Sí, pero mira, por ejemplo, fíjate en el que lleva Rosado.
Sí, preciosísima. Hay que pollo los micrófonos en técnico, Jorge, no es a los marcados.
No es de rayas, pero es XXL y es...
Sí.
Es muy bonito, además. Y es genial para combinarlo con cualquier cosa, con vaqueros, todos los días te lo puedes poner.
¿Verdad?
Te digo que al final acabamos con el armario de todos los chicos.
Bueno, de todos, menos el mío, porque yo, como os estoy viendo, he decidido...
A ver, cállate y dime si tienes alguna duda o alguna pregunta. Dime si tienes alguna pregunta que se te haya escapado como de costumbre.
No, la pregunta es, por ejemplo, ya que venís tan atractivas, tan guapas, siempre, ¿qué le puedo aconsejar yo a mi chica especial para que...?
Pues a ver, la dices que venga aquí, al sitio de pasar la 44 y nosotros la aconsejamos.
O le pones tus pantalones.
Vale, se los pongo, ¿eh? O sea, que te han gustado mis pantalones.
No, los tuyos precisamente no.
Ah, no me han gustado.
No, si son esos, no, que
no te los robaríamos. No.
Bueno, pues, queridos espectadores, tengo que decir, es que llevo todo el día con Rosa, entonces... Te lo confieso, los pantalones de Rosa y los míos son muy, muy, muy parecidos. Verdadoso. Lo único que los míos tienen una pequeña rajilla aquí en la pierna y tal. Entonces yo, Rosa, te propongo un reto. Nos hacemos una foto, los dos, con estos pantalones, no vale hacer nada. La colgamos en el correo electrónico a tiemporeal@gmail.com y que la gente que quiera opine si realmente tienes razón, si no la tienes o si mis pantalones son horrorosos, o en verdad la Rosa es bonita.
Bueno, pero escúchame.
Me parece estupendo y a ver quién gana ese.
Reconoce que eres un desastre, reconócelo porque lo eres. Y
¿con qué? ¿Con
y nos vamos a ir con la ropa de compras contigo ya.
Máximo media hora.
Media hora te arreglamos nosotros de arriba abajo.
¿En serio?
Sí.
Reto, dos retos, yo ya en menos de media hora de programa. Se te paga la olla, como decía aquel. Bueno.
Y la verdad es que yo he pensado que, como no me siento muy bien, si son esos pantalones, como ya hemos dicho, yo no se los robaría a Rafa. O sea, Rafa, que si estás
Marta,
lo voy a robar.
Pero vamos a ver, ¿habéis venido a tiempo real para criticar mi forma de vestir?
A ver, el que viene es un poco...
Casi a ti no se puede venir.
Bueno, claro, soy dos contra uno, evidentemente no me puedo defender.
Sí, evidentemente.
Pero vamos, que yo creo que no es para tanto, ¿eh?
Bueno, ahora yo te quiero decir una cosa. Que estoy mirando los ojos de Marta, que lleva unos ojos smoking eyes
preciosísimo.
¿Quieres que tengo que comentarlo?
Sí.
Y Marta, por favor, dime cómo te haces los ojos, por Dios, que me encanta.
A ver, no hago nada
de ningún... Os dejo en el estudio a solas si queréis, ¿eh? Tendría que
contar. Ya quisieras tú, pero tú con ella.
Seguiría la frase, pero vamos a dejarlo ahí.
Por favor, ¿vale?
Sí.
Los smoking eyes son los que llamamos los ojos ahumados,
uh-huh,
que simplemente, mira, te lo voy a explicar a ti para que entérate bien, porque para que se le da a tu chica.
Vale, gracias.
Esto es sencillo, como combinar distintas sombras para iluminar el ojo, y pero siempre con tonos oscuros, de marrones, grises, negros...
Falta yo marrón.
Sí, marrón, a mí me gusta marrón, al menos se lo ponen todos los días.
Te sienta muy bien.
En esto ya no te podemos explicar, Rafa.
No,
¿cómo que no? Bueno, si quiere, vamos, le pintamos...
No importa, chica, mejor... Eso digo, no importa, mejor no... Me quedo así, me seguiréis contando y tal, pero por favor, la siguiente vez que vengáis, con más paz, con más tranquilidad, con asentamiento, con
aceptando la ropa que llevo, porque vosotras seáis preciosísimas y guapísimas.
Vale, está bien, pero la próxima vez te voy a decir una cosa, otro reto. Me compras unos pantalones nuevos y una camiseta nueva, y vienes al estudio con ellos, y así no te diremos nada de nada.
Bueno, pues hacemos una cosa, vamos a puntualizar. Nos vamos los tres, yo me quedo en la cafetería ala tomando una galleta tranquilamente, que se venga Kiko, que estamos...
Y nosotros te compramos las camisetas.
Nos vamos Kiko y yo, vosotras dos, nos quedamos él y yo tomando unas galletas, después las camisetitas, y en el siguiente tiempo real venimos vestidos.
Bueno, ya veremos.
¿Cuarto ¿Vale?
Beso, venga.
¿Te has hecho?
Te has hecho.
Te has hecho. Voy a matar a Moe.
Que es un hoy que no podéis imaginar. Pues me vais a perdonar un momentín, chicas, porque ahora no me ha hecho, que ya se quita los cascos, bueno, qué ganas de ir. Es que me está diciendo, me está diciendo mi compañero Jorge, que es que Poti ya está preparado al hilo telefónico. Poti, ¿cómo andas? ¿Cómo va el resto de hoy?
Chicos, estoy enfrente del despacho de Monse y voy a pedirle... El favor. Monse, te robo 5 segundos.
Dime.
Vengo del programa de radio de A Tiempo Real, de los alumnos de Villanova. Queríamos, a ver si nos podrías contar un chiste.
Uy, yo a mal sitio habéis ido a dar. Soy muy mala contando chistes. Muy buena como escuchadora de chistes, muy agradecida. Me río mucho siempre, pero contando chistes, un horror.
Pero ninguno sencillo ni nada del otro mundo.
Lo siento, pero se estropearía la sección, pero es que cuente a alguien un buen chiste.
Vale, pues nada, muchas gracias, Monse.
¿Cómo se ha lavado la mano, Poti?
Bueno, yo entonces lo he intentado, Monse no ha estado nada, no nos ayuda nada a contar, a hacer un poco más salido de esta sección, pero os prometo que no os voy a dejar sin chiste. Vamos a ir a Miguel Ángel, profesor de antropología de Genoa, a ver si este es capaz de... sorprendernos.
Muy bien.
Cuando esté, os llamo de nuevo y volvemos.
Vale, pues volvemos. Parece que se ha cortado ahí un momentito la conexión. Gracias, compañero. Gracias, Poti. Quien no arriesga no gana. O sea, que sigue intentándolo, que muy seguramente vayas a conseguirlo a vosotras dos, Rosa, Marta. Gracias por esto y por todo lo demás. Ha sido un placer enorme estar con vosotras. Y del glamour, pues... ya viene una persona muy glamurosa, ya está entrando, sonriente, tranquilo. Aragón Lucas está hoy en la entrevista, en la radio, a tiempo real.
La entrevista.
Nuestro invitado de hoy es de los que piensan que lo del periodismo es de oficio y de ingenio, de enseñar lo que uno es y hablar como uno es, lleno de palabras pero sin impostar jamás. Tiene una carrera que ya la quisieran para sí algunos de los que hoy se hacen llamar grandes comunicadores en radio y televisión. De los informativos a la entrevista sin prisas, de programas de denuncia y locales al gran magazine, de la información económica al reality. Tiene en su haber el nada fácil logro de ser reconocido por sus compañeros y el público, y practica el buen hacer sosegado en el que nada le es ajeno si se sabe contar. Es de los que no se calla ante productoras y directivos. Tiene amigos en todas las cadenas y sigue reivindicando un ente público de calidad. Fue el primero en sacarle partido a unas gafas en la tele. Asturiano, atlético, motero, solidario, detallista, sereno,
buen periodista y sobre todo buena persona. Juan Ramón Lucas, bienvenido.
A ti. Bueno, después de esto, tómate algo.
ya, tómate algo. Pues mira, tomar algo, voy a aprovechar que tengo a mi derecha a mi compañero Nacho Avia. Que bueno, cuéntame, ¿qué tienes preparado
para hoy? Pues nada, para mí es un placer estar hoy aquí compartiendo programa contigo y con un referente audiovisual como Juan Ramón Lucas. Que por cierto, quiero agradecerle en nombre de la universidad su presencia hoy aquí y al haber compartido sus experiencias con los estudiantes de Villanova en los seminarios. Comentad para los que estéis siguiendo el programa que desde este momento abrimos el contestador de A Tiempo Real para quien quiera dejar algún mensaje a Juan Ramón Lucas, nuestro invitado de hoy. Y bueno, estaremos pendientes de las líneas y ya Jorge me irá diciendo...
Exacto, estaremos muy atentos. Se ríe Juan Ramón porque es que tenemos aquí a un videoaficionado.
No, no me río por eso.
¡Ah!
A ver qué habrás preparado.
A ver qué preparado, Juan, luego te lo cuento. Pues nada, tenemos enfrente a Juan Ramón Lucas, decíamos, director y presentador del Día Como Hoy, que comienza a las 6 de la mañana. ¿A qué hora se levanta usted? Ya lo sabemos, porque me lo ha dicho antes, a las 4 de la mañana. ¿Pero con qué emisora se acuesta Juan Ramón Lucas?
Con Televisión Española. Y un poquito antes escucho el informativo de la Sociedad Radio Nacional.
O sea, de momento no salimos de lo nuestro, de casa, ¿no?
No salimos de casa. Digo como referente es necesario, ¿no? Pues escucho otra cosa, o veo internet, o la CNN a lo mejor. Pero esos dos como seguros. Por saber también por dónde voy a transitar yo al día siguiente también, ¿no?
¿Y qué tal se trabaja en los medios públicos ahora en un tiempo de una época de crisis?
Bueno, siempre es grato trabajar en un medio público cuando el medio público te permite hacer lo que me permiten a mí, que es más, lo que han exigido a mí desde el principio, que es ser ecuánime, equilibrado, plural. Es muy largo. En tiempos de crisis, como en todos los medios, pues hay que hacer ajustes y entonces tienes que manejar menos presupuesto que en otras condiciones y eso dificulta, limita quizá tu tarea. Y digo quizá porque también es una excusa para darle la vuelta a las cosas y buscar alternativas a la escasez de medios o a los medios más bajos o menos medios que antes, ¿no? Entonces, bueno, pues sí se nota, pero sigue siendo el compromiso con lo público, que es muy importante, y que, bueno, pues ya que no tienes muchos medios, te buscas la vida.
Y ha sido usted galardonado en 2008 al micrófono de oro.
Me dio un micrófono de oro Luis del Olmo, la asociación de oyentes, está, pues me dio encantado, sí.
¿Y quién cree que se lo merece usted?
Hombre, el micrófono de oro se lo merece mucha gente. Yo no sé a quién se lo darán este año, quiénes están designados previamente o nominados o tal, pero hay mucha gente en la radio que se lo merece, porque en la radio en este país hay una altísima cualificación en general, se hace muy buena radio.
En Noches como esta fue el último programa que hizo usted, Juan Ramón Lucas, entrevistó, por ejemplo, Pau Gasol, Shakira,
Joaquín Sabina.
Joaquín Sabina, gracias, Rosana. ¿Con qué se queda? No sé cómo.
Pues con el equipo.
Sí.
Hay muchos encuentros que me llamaron mucho la atención. Me quedo con la entrevista con José Luis San Pedro, un sabio contemporáneo, auténtico en el sentido más amplio del término. Lo decía ayer en el programa de radio, en Radio Nacional, un iluminado en el sentido budista del término, un tipo con la luz. Shakira. Porque es una de esas personas que te sorprende.
Pues precisamente con uno de esos invitados ha tenido usted un encontronazo artístico. Vamos a recordárselo a los oyentes.
Ya te vale. Sí, pero no vas a sacar eso entero.
Este para mira, los reportes a mis pies.
Pues mira, primero lo de Buenas Noches Madrid. Yo lo dije, salí, dije Buenas Noches Madrid y después me di cuenta, bueno, es tremendo. Y lo repetí otra vez, bueno, hacía mucho tiempo que quería hacer esto. Buenas Noches Madrid, que te responda el público, fascinante. Y luego, yo me había preparado la canción una semana, me había estado ensayando, afinando y tal, pero me encontré con un problema que no esperaba. Y es que no tenía retorno. Es decir, yo no sabía cómo estaba sonando. No me escuchaba a mí. Y estaba escuchando a Rosana y a mí no. Y entonces, yo, de cantar los que canten muy bien, desafinar bastante, pero desafiné mucho más. Entonces, el resultado fue espantoso. Yo no lo sabía, pero luego lo he visto en YouTube y he intentado borrarlo, pero...
Bueno, Juan Ramón, Rafa, permitiendo un inciso porque... José, lo hemos preparado y parece que hay un mensaje en el contestador. Claro,
por eso le señalaba antes.
Vamos a poner... A ver, dentro.
Hola Juan, mira, soy Rosana y que tal, que me he colado en el programa, que me he colado aquí para darte un besote grande, para decirte que les cantes a los chicos, que sea bueno, que les cantes bien, como tú sabes, que tú eres mi suerte, ese que te echas tú así de vez en cuando en el Palacio del Deporte. Un besito grande, que sabes que se te quiere y que nos vemos prontito, ¿vale? Hasta siempre, mi niña.
Hasta siempre, corazón. Yo suelo hacerle mucho caso porque es una persona de enorme intuición y me conoce muy bien. No voy a cantar ya bastante.
Bueno, yo aprovecho.
Gracias, corazón.
Gracias, y me repito contigo. Gracias, Rosana. Además, es que nos prometió Juan Ramón que iba a visitar los micrófonos a tiempo real. O sea, me lo creo.
Bueno, yo tenía la pregunta, Juan Ramón. A pesar de su experiencia, ¿se sigue poniendo nervioso al arrancar un directo?
Tenso. En la tele sí. En la tele sí. Siempre. Cuando estás en directo y te dicen 30 segundos, en esta semana siempre en el Telecinco, en esos 30 segundos me dices, ¿qué demonios hablo aquí? Todavía estaba en la redacción, me voy a jugarme. Pero luego te calientas y te gusta. En la radio es tensión. Por ejemplo, yo ahora estoy en un estudio de radio delante de un micrófono y no es ni de lejos la sensación que tengo cuando estoy donde está Rafa ahora, con el micrófono principal y dirigiendo, con las manos apoyadas y estás en tensión. Nervios no, pero tensión sí.
¿Y es comparable a lo que sentía al comenzar sus primeras locuciones? ¿O
no,
te da algo de...?
Sí, estaba muy nervioso, muy nervioso. Yo recuerdo, y las primeras cosas que hice no eran de la potencia de lo que ahora estamos el equipo en 10 como ya haciendo, es un programa de referencia en la radio pública, que es uno de los grandes magazines de la radio española. Claro, era un programa musical en la de juventud, éramos cuatro gatos. Y estaba nervioso, claro que estaba nervioso, como el día que hice mi primer informativo en Telecinco, que no me pude levantar. No podía levantar porque las piernas no existían, no estaban tan flojas que no.
Y una de las grandes aficiones de nuestro invitado, aparte del cambio de gafas constante, lo hice de ello, es el mundo del motor.
Sí.
Su primera moto, una Dodge Dakota que le regaló su padre, sí. Preciosísima.
Cuando le aprobé la selectividad.
¿Y a la BMW actual?
Ahora he preparado muchas en el camino.
Exacto. ¿Por el transcurso del motor, con qué viaje se quedaba? Ahora,
sin duda con los dioses de África, el desierto.
¿Qué aportaron?
Magia. Visión más amplia de las cosas. Conciencia de lo que eres. El desierto es una escuela. Y en condiciones no siempre favorables, porque en algún momento lo pasamos mal, pues es una vivencia que te marca. Entonces el desierto no he vuelto. Desde hace 10 años, pero me espero volver pronto. Eso te marca.
¿Se encuentra uno mismo?
No sé si se encuentra uno mismo. Yo creo que no hace falta viajar tanto, con que uno se mire al interior en cualquier sitio. Pero el desierto sí te permite sentir experiencias nuevas y saber lo que eres. Tú cuando estás tumbado por la noche en el desierto, junto a la moto, pasando frío, y viendo un cielo estrellado, completamente limpio, sin contaminación lumínica, en la que hay estrellas que parece que te están brillando encima, que tienen una fuerza, y luego esos paisajes durante el día arenosos en los que no hay nada, no hablo solamente de las dunas, sino de lugares agrestes, montañas en las que todo es arena. Muy poca vida visible te enfrentan a lo que eres, que es muy poquito en el universo, ¿no?
Bueno, hace casi 5 años usted fue indemnizado por Telecinco con 50.000 euros en consecuencia de un reportaje emitido en Salsa Rosa, en donde estaban implicadas su mujer y su hija. ¿Y ha vuelto usted a sentirse intimidado por la fuerza del corazón?
Siempre te sientes intimidado por esa gente. Es decir, yo hace mucho tiempo que no tenía que meter ninguna demanda. Hace mucho tiempo que me sacan de vez en cuando, pero no cosas que tienen que ver con mi vida privada, más allá de lo que yo quiera. Pero es un territorio muy peligroso. Porque no es periodismo. Es un negocio vestido de periodismo y que se escuda en los medios de comunicación. Es un negocio en el que determinadas productoras y algunas televisiones sacan rentabilidad sobre la base de hurgar en la vida privada de la gente. Entonces, están ahí, siempre están ahí y siempre te pueden hacer daño.
Bueno,
estás expuesto a eso. Pero no me he vuelto a pasar desde entonces.
Bueno, me dice Jorge, ahora en estos momentos que acaba de llegar otro mensaje al contestador. Viene desde muy lejos, vamos a ver, vamos a ver, Jorge.
Mi querido amigo, compañero del alma, hermanazo. Sé que te suena mi voz, pero no sabes muy bien cómo ni por qué. Me llamo desde Los Ángeles y sí, señor. Aquí estamos pasando unos días con la gente y con la familia. Entonces, te mando un saludo enorme. Ya sabrás que soy hueco.
No, qué va.
Mi amigo y brother del alma. Y pues nada, estás en a tiempo real, te mando un besote y a ver si te suena algo de esto con la familia. Mira, mira. Vivo, cada instante estoy contigo, la pena que te va a decir que no te quedas sola. Bueno, Juan, un abrazo, que eres una máquina. Y nada,
ya lo vemos con mi amor. Bueno, este es el mejor patinador que conozco. Y uno de los músicos con más talento que conozco también. Iván, es Iván Sevillano Hueco. Esa canción tiene su historia.
Ya la contaremos.
Sí. Es un tipo limpio. O sea, de esos tipos sanotes, auténticos que yo me he encontrado en la vida y que es amigo mío, entre otras cosas, porque es un tío leal. Leal, legal y auténtico. Y esa canción, eso es parte de un fragmento de una canción que le dedica a Sandra Ibarra, que fue a través de quien conocía yo, porque era compañera de facultad.
Pues hay que adelantar que este tema es inédito, es exclusivo para ti, por
ejemplo. Pero suena mucho mejor.
Suena mucho mejor, desde luego, es que la lejanía es lo que tiene. Pero será uno de los temas que contendrá el próximo disco.
Sí, el disco,
¿no? Un regalo de hueco, gracias.
Barriendo estrellas.
Exacto, barriendo estrellas. Y desde su madurez profesional, ¿qué nos aconseja a los futuros comunicadores?
Yo no sé si soy capaz de aconsejar. Lo que sí te puedo decir es que yo lo que hice fue perseverar, ser pesado conmigo mismo también, no rendirme, decía Mercedes Milá, y yo creo que esa es una de las frases importantes en este oficio general de la vida, el que resiste gana, de aguantar. Y luego, para quien se quiere dedicar al periodismo, olfato y mala leche. Olfato para saber dónde está la noticia y mala leche para contar las cosas, para no creerte lo que te dicen, y para buscar siempre alguna explicación y no temer a encontrarte a la verdad o incluso no permitir que te la disfrace. Es una frase de los fáciles modales que decía a menudo Luis Fernández.
Vamos a hacer un inciso antes de terminar esta entrevista. La estoy buscando, ahí la tengo. Dorito Livio, que es compañera de Juan Ramón Lucas de Radio Nacional Días Como Hoy, ha querido estar con nosotros también a tiempo real acompañando a nuestro entrevistado, y yo vamos a darle unos segunditos que entre en el estudio.
No hagas ruido como habitualmente con el estudio.
Bienvenida, Dori, a los micrófonos de A Tiempo Real.
Gracias.
Simplemente te quería preguntar.
He dicho que lo primero que haces es venirme por el ruido de la puerta, como toda la mañana.
Pues eso te quería preguntar, ¿cómo es Juan Ramón Lucas? ¿Cómo es y como compañero?
Pues me pregunta porque igual me despide. Claro, lo que hago es echarme la bronca todas las mañanas por eso que acabo de hacer. Mi vida es correr del control al directo, y del directo al control, cada vez que gritaba dónde está Dori, y entonces yo entro, hago ese ruido con la puerta, porque es imposible no abrir la puerta sin ruido, y nos riñe, y así todo el tiempo.
Es un riño cariñoso, ¿no?
Creo sí, yo. Pero bueno, yo me levantará a esa hora que se levanta él, seguramente sería mucho peor, y tú, igual.
Y yo también. Sí. ¿A qué hora te levantas tú, por cierto?
Yo a las 5.
Hoy, también te la trae, Pues para terminar esta entrevista,
Dori forma parte de un equipo, que es el equipo que yo tengo en Días Como Hoy en Radio Nacional de España, que entre colaboradores y tal, pues son 50, ¿no?, más o menos. Pero sí, pero el equipo, el núcleo duro son muchos menos, una docena. Y todos desde el principio
Porque yo solo llegué a Radio Nacional con una persona de fuera, que fue la subdirectora del programa, Rafael Palomete. El resto de la gente de Radio Nacional. Y se puso a trabajar, a remar, en la misma dirección desde el principio, y ahora con un entusiasmo a veces para mí sorprendente, en condiciones difíciles a veces, y con un tipo que soy yo, que no siempre tiene la paciencia que tiene que tener alguien, con, sobre todo con un buen equipo, pues trabaja de maravilla. Y ese es el incremento, el crecimiento que ha tenido este programa en los últimos dos años es fundamentalmente porque esto es un equipo que se lo cree.
Cierto, yo doy fe de ello también. Entonces, como esa tuve la suerte de estar con Juan Ramón, y aunque es un tipo...
¿No has oído gritar alguna vez?
Sí, he oído gritar, y no se puede decir muy alto, pero sí.
Sí,
pero desde luego ha sido como un padre para mí, para varios de los que estábamos allí. Nos sentíamos muy arropados a pesar de no recordemos de algunas anécdotas.
Entraba eso.
De acuerdo.
Sí, y tú también.
Yo todos los días prácticamente. Le quería comentar a usted, don Juan Ramón Lucas, que...
Sí, ahora trátame de tú.
Claro. Pues te quería decir, comentar que, al igual que en vuestro programa, en días como hoy, Carlos Santos se encarga de leer el perfil del invitado.
¿No veías que te ha hecho un perfil?
No, casi. Mucho mejor, para mí por lo menos. Aunque, bueno, Carlos, sería un honor también, pero en este caso hemos querido contar con una persona que trabajó contigo en noches como esta. Con cara de duda, vamos a escucharlo.
El protagonista de nuestra entrevista de hoy en A Tiempo Real es un fiel amante de la palabra escrita y la palabra dicha, de la que cuenta historias y de la que informa cada día de lo que pasa en el mundo. A ella ha dedicado este gran periodista su vida entera. De crío, en su Asturias natal, fueron grandes compañeras de juegos. Luego le brotaban casi solas ante los micrófonos de Radio Juventud. Como joven inquieto, quiso buscar más y encontrar el misterio de las palabras que se ven en colores. Y fue entonces cuando recorrió casi todas las cadenas de televisión de este país. Allí encontró muchas y las vistió con distintos ropajes. A veces de noticia, de entrevista o de reportaje. Y durante muchos años, hasta se atrevió a decirnoslas en la cara, frente a frente, en el informativo. Allí aprendió el significado de la palabra valentía. Y siguió su viaje, y a esas alturas ya eran muchos los que se daban cuenta de su habilidad para crear un mundo nuevo con palabras, para informar verazmente y comunicar honestamente. Llegó el reconocimiento de la Academia de la Televisión, pero no solo los de la Academia reconocían a esa alquimista de la palabra. Gente corriente, su público, los del otro lado, los que nos sentamos a verlo, a escucharle cada día, que nos habíamos encariñado con esa mirada que escondía detrás de unas gafas de colores, o con esa risa de niño travieso que parece aún corretear por la cuenta del caudal. Y quiso entonces volver a los orígenes, a su primera casa, a recuperar las palabras del alba, las tempraneras, las que huelen a café y la micro, y las juntó durante un tiempo con la palabra de la noche, esa que nos colaba a través de la pequeña pantalla. Y en esas noches, no solo las regalaba generosamente a sus invitados, no solo logró ser uno más en el sillón de cada casa, no solo nos desnudó lo mejor de cada personaje. Allí, a solas con el otro, este hombre que está hoy aquí, descubrió el secreto de la palabra no dicha, la que prefiere no ser pronunciada, y da paso al silencio.
Ahí a Santana, ¿no? El guionista de noches como esta,
la coordinadora y actriz, periodista, una todoterreno, y me hizo tener un abrazo enorme de su parte.
¿Cómo lo voy a llamar?
Llámala, le hubiera encantado estar aquí contigo, pero cuestiones laborales no. Eso es todo por nuestra parte.
Muchas gracias.
A los dos, ha sido un honor, un placer teneros en los micrófonos de Tiempo Real. Y sobre todo enseñarnos a todos que la élite también puede bajar a los que estamos empezando y mostrarnos que el mundo es más fácil de lo que es.
No. Sí, en este oficio siempre estás empezando. Todos los días estás empezando. De hecho, la radio no es tan cruel como la televisión. Pero la televisión todos los días tienes que hacer buena audiencia, porque si no da igual lo que hayas hecho el día anterior. Todos los días estás empezando, siempre. Gracias a ti.
Gracias a ti, Dori. No te vayas, Nacho, continuamos. ¿Dónde?
en A Tiempo Real.
Pues sale Juan Ramón Lucas del estudio, hasta luego Juan Radios, y llegan los grandes, Juanito, Willy y nuestro compañero Diego Esteban para darnos a conocer la agenda del día. Bueno, pues comenzamos con Diego, que le tengo de mi izquierda, que nos cuenta cuáles son los conciertos más destacados en Madrid. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Ah, muy bien. Bueno, tengo que decir ante todo que estoy sustituyendo a Nacho Avila, que como su nombre aplicado está en clase, ¿no? Si tiene... Y algunos compromisos.
Y que está aquí enfrente, pero es que se va a tener que marchar. Nacho, un abrazo, campeón, eres un campeón.
Este.
Vamos, vamos.
Y bueno, adelante con la música, Bonify. Ahí está, ¿qué os ha parecido? ¿Son buenos, eh?
Son buenísimos.
Pues si queréis mover el esqueleto a este ritmo, el viernes y el sábado en la Sala MOU de Madrid. Puedo aseguraros que es un trompetista espectacular. Cuando le vi en un concierto, se puso a ligar con la trompeta por toda la sala mientras soleaba.
¿Ha dicho ligar?
Ligar.
¿En serio?
Sí.
Estaba de tu la trompeta, Juan, liga con esta gente y me cago en la leche.
Es que él sabe tocar la trompeta.
Qué mal.
Sácate la trompeta y...
La trompeta, el bajo, el piano, la batería, todo de todos.
Eso es, todo un business, lo tuyo.
Bueno, habrá que irte algún día, a ver si es verdad.
Mete el siguiente, Jorge. ¡Vamos!
Que nos tienes aquí bailando, Nacho, a todos, Nacho, Diego, hablando.
Son los Emerits, al ritmo de reggae. ¿Qué decir de este sonido? Transmite un buen rollo con el que se respira aquí, vamos. En esta sala tan concluida y con nosotros como siempre, bueno, si usamos el reggae madrileño podéis disfrutar de los 12 músicos que lo interpretan en la sala Siroco el jueves 11, porque los jueves son de reggae en Siroco. La entrada cuesta 5 euros y empieza a las 10, horario de músico.
Ya, muy bien. Vamos a ver.
Bueno, pues sí, el siguiente grupo es de Feno and the Stoics, espero que os guste.
Haciendo ritmo.
Lo veo. Es un grupo suave, tranquilo, agradable. Si suena, Zenon de Stoic. No sé si os sonará este tema, pero es el tema de cabecera en la serie Doctor Mateo, ¿la veis?
Ah, sí, claro.
Sí, no, se me suena. Una gran serie grabada en las tres.
Sí.
Y si queréis verlos en directo, tocarán en el festival Penout Butter en la sala Caracol el 13 de marzo a las 8. La entrada, 8 euros. Es un festival para grupos nacionales que cantan en inglés y el nivel es alto. Muy alto.
¿Cuánto has dicho que costaba?
8 euros.
Yo invito a Willy invito a Diego y ya está, ¿no? Nos vamos.
Y ya vamos bastante.
Vale. La música tengo que bailar, sí.
Ya, te veo. Bueno, damos paso al último grupo, Jorge. R, un compositor de ascendencia argentina, y si os ha gustado tenéis una cita con él en el Boca de Lobo el sábado 13 a las 10, a 5 euros a entrada. Y bueno, Rafa, ya solo queda despedir esta sesión y pasarlo bien.
Me ha encantado R, me ha encantado. Yo
prefiero R al anterior, ¿os parece?
Yo me quedo con Ricky.
Va. O sea, R, ahí.
Bueno, la entrada más barata, 5 euros R, nos da para eso y para unos cuantos cervezas.
Venga, vale, pues yo me voy con...
A mí, si me invitas yo me voy a donde quieras.
No te invito.
Vale, pues yo,
qué malo.
Mil gracias por tu esfuerzo en esta sesión y en este proyecto que has trabajado. Bastante. Y es que tengo ahora mi vera, se pone con las manos en plan zen. Ahora con... Bueno, está haciendo el payaso. No puedo ni describir lo que hace.
Es un payaso.
Es un payaso y además es que es un iluminado. Es un suertudo que tuvo el placer de estar con el conocido intérprete de los Beatles, Paul McCartney.
Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song.
Pues sí, como tú dices, Rafa, tuve la suerte de estar en Londres en diciembre, en el concierto convertido en el Lodos Arena, el día 22, y qué decirte que fue una experiencia inolvidable, ver a una persona que roza los 70 años, toca 36 canciones, con un par de descansos, fue algo increíble para mí y fue perfecto. Yo le recomiendo a todo el mundo que si tiene la ocasión de ver a McCartney, que vaya a verle.
Qué bueno, se gustó, ¿no? Entonces,
me encantó, me encantó.
¿Cuántos días estuviste allí?
Estuve 5 días. Estuve 5 días, la entrada fue un poco cara, pero merece la pena.
¿Cuánto costó?
150 libras.
¡Madre mía! ¿Y en euros?
170 euros, más o menos.
Espera un segundo, ¿faltaste cuántos 5 días a clase y dijiste?
Más o menos.
De grupo, ese es el dicho.
Claro. Que esto se oye, ¿eh?
Luego firmita de forma carne a Pepe Bernardo, ¿no? Y ya está.
Y ya está, vale. Claro. Y luego decirte, hablando de Paul McCartney, que en 2010 se planea una gira. Su gira de despedida, dice, él mismo ha dicho que ya con los 70 años que tiene, que busca su gira de retiro, que le va a llevar por más de un año a diferentes países, incluso a lugares que no ha ido nunca. Y nada, pues habrá que ir a ver, la gente que no tiene la oportunidad de verle ya la tiene.
Yo me apunto, Juan, yo me apunto. ¿Y España? ¿Tocará?
España no sabe, se rumorea que va a ir a Sevilla, se rumorea.
Pégale un toque y que se pase por Madrid si es posible.
Sí, hay una plataforma en Facebook, sí, montada, para que vaya a Sevilla y parece que va como bien.
No dudo, tío. En ciudad natal, encima, viendo la Paul McCartney, ¡buah! Es un placer.
Luego te voy a contar una serie de noticias breves.
Sí.
Empiezo por Pink Floyd. El grupo ha llevado a EMI su discográfica a los tribunales debido a que no está de acuerdo con el trato que se le dan a las canciones por internet. Recordemos que el álbum Dance of the Moon de Pink Floyd es uno de los más vendidos de la historia y aparte del grupo tiene el récord de ventas de la historia también de la música después de los Beatles.
¿En serio? ¿Y por encima de los Rolling?
De los Rolling.
Qué bueno.
Beatles y Pink Floyd. La siguiente noticia que te quiero decir es la confirmación hace escasos dos días de Cypress Hill para el Rock in Rio.
¿Sí?
El 11 de junio se une en el cartel a Rise Against the Machine y ya son pues bastantes buenos grupos confirmados como Bon Jovi, Pereza y John Mayer. Te digo otra cosa por aquí, los Foo Fighters van a grabar un nuevo disco en septiembre. El líder de Foo Fighters, Dave Grohl, ha confirmado que en septiembre van a ponerse en el estudio a saco.
Oh, bien, bien, me encantan los Foo Fighters.
Dale, que te gusten, Willy. Y nada, eso es todo por mi parte.
Muy bien, por tu parte y a la derecha de Juan tenemos a Willy, que no es Fox, sino nuestro Willy García, que nos trae toda la información de la cartelera, toda la información de la cartelera de esta semana y los últimos estrenos y curiosidades del cine. ¿Qué tal, Willy?
Pues mal, tío. Estoy de luto, macho.
¿Por qué?
¿Avatar? No sé si sí, tío, está enterado, ¿no?
Avatar no se llevó el Oscar por si alguien nos ha enterado de que nos oye.
Ya, lo siento, de verdad.
Nada, no pasa nada. Al final el Enanito de Oro se lo llevó Tierra Hostil, una película que está levantando bastante polémica, la verdad. Está también el estreno, y también hablaré del estreno más característico de esta semana, que será el concierto. Pero vamos, es que no puedo contarlo, estoy muy afectado, tío. La derrota de Avatar es que no puedo. Es que
bueno, ánimo, Willy, ánimo. Saldrá más películas.
Ya, bueno. Es que la responsable de quitarle el puesto a Avatar fue Catherine Bigelow.
Sí.
Que pone con la película Tierra Hostil, como ya te he dicho antes. Y es que al parecer resulta que es la exmujer del director James Cameron.
Ajá.
El director de Avatar.
Sí.
Entonces una forma un poco extraña, ¿no? De tirarle los trastos a la cabeza a su marido, ¿no?
Pues sí, pues sí.
Sí, hombre.
Le quita el dinero y luego la peli y los Oscars también, vamos.
Claro, claro. Normalmente una exmujer coge y para fastidiar al marido, pues a lo mejor salía
la Willy la ilusión
de a un hombre de 20 años menos y tal. Pues no, esta le ha dado la llaga y le ha quitado el Oscar.
Qué bueno. Oye, enhorabuena.
¡Ah, que toda la boca!
Eso es. ¿Qué bicho está pasando, Jorge?
Me ha descubierto cómo funciona esto y...
Sí, sí, el botoncito verde da un juego... Joder. Uy, qué mal, Willy, qué mal, aparte de Avatar.
Pues nada, pues voy al tajo y pues voy a hablar de la película de esta semana, que es El Concierto. Pues muy bien, esta película es una película francesa que ha recibido una buena, muy buena crítica en su país. El protagonista es un director de orquesta, llamado Andrei Filippo. Es que es ruso y no me entero más. Dirigió una orquesta en Bolshoi. Tras negarse a separarse de sus músicos, es degradado a trabajar como conserje. Pero finalmente encontrará una forma de reunir de nuevo a su equipo y volver a tocar a lo grande y recuperar su prestigio. Será una película entretenida y divertida, con un gran abanico de cultura musical.
Sí.
Vamos, si te gusta el humor francés y la música, esta es tu película. Esta película te va a gustar seguro.
¿Y el estreno, más o menos?
Este viernes, el 12 de marzo.
Vaya, lo tenemos en la agenda, el concierto de antes, ahora esta película.
Tú eres una cubierta, tenemos, ¿no, chicos?
Pues ya ves.
Nos vamos.
Sí, sí.
Nos vamos seguro. Pues nada, el tío Calavera se despide. Mil gracias, de verdad.
Muchas gracias. Un placer.
A ti, Rafa.
Vamos a seguir preparando información.
Que era la frase, la cita de la semana.
Por favor.
Cita de la semana. Es una muy especial que me gusta bastante.
Sí.
Que está citada por Charlie Chaplin en El Gran Dictador.
¿Qué?
¿Qué dice así?
Dos puntos.
Pensamos demasiado, pero sentimos muy poco.
Oh,
ahí dijo, eso le pasa a Rafa.
Bueno, pues nada, decía que muchas gracias. Por favor, sigamos preparando información para el siguiente Tiempo Real, que esperemos sea muy pronto. Y ahora llega el momento del debate. Hoy todos en el Tiempo Real. Pues es que me vais a perdonar que os diga algo. Y bueno, es que por mi punto de vista personal acerca del tema de la tauromaquia, pues me gustaría ser el testigo a mi compañera y amiga Celia Marco, que será pues la encargada de moderar el debate. Y además ya está sentada en nuestra mesa, que hay que sentar los cascos, que hay que sentar.
Sí, sí.
Bienvenida por primera vez, Celia, a los micrófonos de Tiempo Real. Bueno, ya ella es la guionista de la radionovela, pero hoy pues ha decidido echarme un capote y dirigir este debate, así que todo tuyo.
Gracias por cederme tu asiento, Rafa. En este debate de hoy vamos a tratar un tema que parece estar en boca de todo el mundo, los toros. ¿Arte y tradición o espectáculo y tortura? Para hablar de ello, sentamos a nuestra mesa a Kiko, a Elena, a Carlos y a Rafa.
Hola.
Buenas.
Y iniciamos este debate. ¿Cómo definiríais una corrida de toros, Carlos?
Pues para mí es una obra de arte en la cual el torero es el artista. Luego también se basa en el público, que el público es quien decide si esa obra va a triunfar o no. Y por último, la estructura, que la componen los banderilleros, el picador, los areneros, etcétera.
Carlos, perdóname que te interrumpa. Por la corta definición que yo sé de arte, el arte es creación, no es destrucción.
Esto es creación.
¿Pero creación de qué?
Creación de algo que a la gente puede decidir si esa creación le gusta o no. ¿Por qué es arte? Pues por la sencilla razón de que el torero, desde mi punto de vista, da unas pinceladas con su pincel, que en este caso es la muleta, y al final eso es lo que triunfa o no triunfa.
No todas las que la tiene son materiales. A veces se crea algo en un momento concreto, y eso es lo que se nos toca.
También quiero decir que es arte, ¿por qué? Porque de hecho, para muchos pintores, para muchos músicos, se han inspirado en el toreo, porque es arte más.
Ya, pues también ha habido directores de cine, por ejemplo, que se han inspirado en una
batalla bélica, y no por ello que enseñan a toda la magia también.
Ya, pero no por ello hay que aprobar, que hay que aceptar que siga habiendo guerra para la inspiración de estos supuestos artistas, ¿no?
Ya, pero estos son artistas porque están creando una obra de arte.
¿Tú crees?
Yo creo que sí.
No sé, entonces yo también pienso que un obrero también hace arte, ¿no?
Sí, se puede hacer arte este con todo, ya
claro, ¿no? Con el ladrillo como obra.
Pero es que no pueden comparar una cosa que es una guerra con unos toros, o sea, con la tauromaquia. No, son cosas que son completamente diferentes. La tauromaquia no espera simbolizar una guerra, no quiere transmitir eso, no quiere transmitir como el morbo de matar a un animal. Son otras cosas las que quieren demostrar.
¿Me la puedes describir?
Bueno, yo creo que el más indicado para esto es Carlos, realmente. Yo la sé, pero el antropismo taurino puede expresarla de una manera mucho más bonita, entonces, por favor, Carlos.
Vamos a ver, si se diferencia el toreo, o si se asimila, perdón, como por ejemplo con la pintura,
sí.
Hay un pintor, es un artista, ¿no? En el toreo hay un torero, es un artista. Se ayuda a los elementos, el pintor, ¿de qué? De unos pinceles, de unas témperas, por ejemplo. En el toreo, ¿de qué? De unos banderilleros, de un picador, de unos areneros, de lo que sea.
Pero gran diferencia, perdóname.
¿Cuál?
La pintura roja, muy bonita, la pintura roja, sangre,
poco bonita,
pienso yo. O sea, los materiales, aunque tú no quieras asemejar, no, creo que no hay ningún tipo de semejanza.
Sí, pero si te paras a pensar, Picasso, por ejemplo, Goya, son grandes pintores,
sí.
Bueno, pues ellos mismos son artistas y ellos clasifican el toreo como arte. De hecho, el toreo ha sido inspiración para ellos para hacer obras de arte.
Bueno, creo que ha quedado clara vuestra postura. ¿Qué pensáis de la extinción del toro de lidia? ¿Es posible? ¿Debe evitarse o...?
Yo, desde mi punto de vista, si se anulan las corridas de toros en España, en concreto actualmente en Barcelona, pienso que sí se extinguen los toros. ¿Por qué? Porque para un ganadero es un elemento fundamental que haya corridas de toros. Porque venden los toros a un precio y ese precio es el beneficio que tiene el ganadero. Si se anulan, serviría simplemente para carne. Y el mantenimiento de un toro son Pues el toro, hasta que llega a la plaza de toros son 4 años, ¿vale? Esos 4 años se gastan más de 12.000 euros en total, en un toro solo.
Sí.
Si lo venden para carne, no obtiene un beneficio, pues se tendría que vender la ganadería, sacar la ganadería, se acaban los encastes. No hay que olvidar que actualmente hay muchos encastes que se están acabando, como por ejemplo el encaste de Santa Coloma, en Salamanca.
Pero yo te pregunto, Carlos, ¿y el lince ibérico? ¿Qué beneficio aporta al empresario? Y el lince ibérico no está extinguido.
Pero es que el lince ibérico, perdona que te diga, y no es un... Estamos hablando de a ver, o sea, en toda la vida, pues, conservarían muy pocos, pero si te dejan echar atrás los empresarios,
¿sí?
Y hacer que no pudieran, perdón, los empresarios, no, los ecologistas, y hacer que no hubiesen podido cazar tantos linces, pues... Y hubiesen estado para atrás, y ahora habría más clientes. No puedes comprar el toro, que es algo que se conserva con dinero, y le dice, claro, se está conservando, pero porque hay poquísimos. Entonces, esto es lo mismo con el toro. Si ahora no hubiese toros, o sea, no hubiese, perdón, esta bromaquia, no quedarían los mismos toros de Lidia, por la razón que hay que cerrarlos, no quedan, es demasiado dinero. Y el caso de quedar poco, pues ya es cuando se empezaría por el dinero, es una contradicción.
Pero, ¿compensa?
¿Compensa?
Compensa.
Hombre, ¿te parece más bello un lince que un toro?
Me parece más bello la vida que la muerte.
Bueno, pero estamos hablando de cosas diferentes.
¿Qué nos movemos? ¿Solo por temas económicos? ¿Nos limitamos a eso?
Hombre, en este sentido estamos hablando de un tema económico.
Sí, esto sí.
Podemos dar más razones, pero en este momento es realmente un tema económico.
Bueno, os aporto un dato. Se calcula que entre diputaciones y ayuntamientos y la Junta de Andalucía, las corridas reciben entre 12 y 13 millones de euros. ¿Sobrevivirían las corridas de toros si no fuera por ellas?
Yo tengo exactamente igual que el cine. ¿Sobreviviría el cine español si no llega a ser por las subvenciones que se les da por ley? Yo, sinceramente, no pongo la mano en el juego. No sobrevivirían.
¿No?
Y los, bueno, a lo mejor sobrevivirían, pero el cine... O sea, realmente ahora mismo es muy difícil apostar por el cine español, es otro tema, pero... yo creo que con subvenciones, sin subvenciones no se puede sobrevivir ni uno ni otro. Entonces, es exactamente la misma pregunta.
Vamos a ver, yo provengo de una ganadería, la ganadería Sánchez Padre, del encaste Santa Coloma, y actualmente, no sé por mi padre, si no llegase por las subvenciones, la ganadería se iría a pique. ¿Por qué? Porque hay una serie de enfermedades, como por ejemplo el pedero, actualmente con la lluvia, se produce una enfermedad en la pezuña del toro, y el toro al final acaba cojeando y acaba muriendo. De tal manera que si no llegase por esas subvenciones, eso no tendría cura, eso, o sea, no, los veterinarios, todo, es un conjunto de factores que gracias a los cuales podríamos mantener las ganaderías. Por esas subvenciones, si no, se iría todo a pique.
¿Pero el objetivo de esa ganadería es matar al toro? O sea, perdón, llevar a los toros a las corridas de toros.
Es que en una ganadería hay parte de toros que van a las plazas de toros y otros son desmontales para tener crías.
Pero, chicos, es que me parece, o sea, una persona como tú que estás metida en el mundo del cine, que pretende ser cineasta, ¿cómo comparas el cine con la toro?
¿No? Pues porque estamos hablando de subvenciones. Yo lo siento, pero ahora mismo la gente no apuesta por el cine español. Y eso es una realidad. Y de ahí estamos hablando de dos cosas que cuestan mucho dinero.
Que realmente el toreo tiene tanta acogida como para invertir 12 millones.
Sí. A ver, veamos, sinceramente ha perdido desde hace unos años. Pero sí, y merece la pena, sí. O sea,
yo creo que al contrario, que a la gente los toros les van a ir, que son unos... Porque, por ejemplo, la gente joven, poca gente muestra tanta afición por los toros.
Ahí no estoy tan de acuerdo, ¿eh?
Yo no estaría muy de acuerdo. Todo se ve yendo a la plaza de toros, vosotros supongo que habéis ido.
Sí.
Claro.
Y habréis contemplado que hay gente de todo tipo. De hecho, el toreo no entiende de colores políticos, no entiende de si van solo mujeres, si van hombres, la edad, da igual la ideología, la raza, da igual todo.
¿Tú crees?
Sí, admite a todo tipo de gente.
No, claro, y todo admitimos, o sea, en cualquier sector se admite a cualquier persona, pero por lo poco que he ido, que sí he visitado, he visto gente de mediana avanzada edad,
sí.
No he visto a ninguna persona de mi edad, sinceramente, y todos en apariencia con una ideología...
¿A qué plaza de toros has ido?
A Toledo.
A Toledo.
Sí.
Si vas por todos los pueblos de España, yo por ejemplo vi mucho en Cáceres y a Salamanca.
Sí.
Pueblos, hay peñas, siempre con esas ideas, hay clubes taurinos de jóvenes, un montón, hay muchísima gente joven que acude a las plazas, gente de nuestra edad,
ya le da.
Bueno, pues tenemos que ir concluyendo, nos queda una conexión pendiente con Poti,
sí.
Terminamos con una frase de resumen de vuestra postura, Kiko.
Bueno, yo es que tampoco tenemos mucho tiempo, pero quería hablar un poco del tema de Cataluña rápidamente. Solo como sabéis, bueno, supongo que Celia, tú tienes la noticia, podrías decirla, que Cataluña quiere quitar los toros. Yo creo que más que es por el motivo, que yo creo que están politizando los toros, están metiéndolo en política. Y eso realmente, Carlos, tú también querías hablar de esto. Yo, mi comentario personal es que no mencionemos el arte con la política, porque ya deja de tener un significado.
Pues tienes mucha razón. De hecho, eso, si quieren anular las corridas de toros por el apellido, es decir, por una fiesta nacional, lo meten entre comillas, porque para los catalanes uno es, al ser nacional, pues todo lo que tenga que ver con España lo quieren abolir, como es normal. No es por antitaurino o por el maltrato animal, es todo política. Y a mí me molesta mucho porque, por una sencilla razón, es la siguiente. Es, en España, los toros nunca han entendido de colores políticos y ahora... Esto sí, se está atacando a la política y es una cosa que no estoy de acuerdo, todo por política.
¿Qué opináis de las declaraciones de Esperanza Aguirre sobre este tema?
Pues yo en este punto sí que estoy de acuerdo con ellos, que el arte no debe, vamos, tender a nada político y mucho menos el tema de los toros. Yo creo que una respuesta ha sido un poco polémica en cuanto a...
No, yo quería decir que ya nos dicen que tenemos que cortar, entonces... estoy de acuerdo que el mundo del toreo, de la toromaquia, promueve muchísimo dinero, pero también un traficante de drogas también genera un montón de riqueza en B, y no por ello hay que aprobarlo.
Sí, pero la diferencia es que el toreo, todo el beneficio que se saca, esto a la Maestranza de Sevilla hace dos semanas, y todo el beneficio que obtiene la Maestranza de Sevilla está dedicada a la plaza y a obras benéficas, por ejemplo. Eso la gente no lo sabe. Todos hay muchos antitaurinos que no se informan. Y si estoy toda la plaza y estoy hablando con un maestrante y me contó esto. Y quiero que la gente lo sepa, que no todo el dinero es para ganaderos empresarios, que también hay obras benéficas, que también los toreros van a partidos de fútbol benéficos. O sea, que el mundo del toreo no es solo el toreo, que también se centra en la sociedad, la gente.
Yo simplemente me quería lanzar una pregunta de... ¿Qué es una corrida de toros cuando el arte es matar al animal? Simplemente todo.
Vale. Me dice Jorge, nuestro realizador, que tenemos una conexión con Poti, nuestro concursante de reto de hoy.
Estoy delante del espacio de Ángel y vamos allá. Bien, Ángel. Vengo de Programa de Radio Villanova.
Existe.
Estamos en ello. Y venimos a que nos cuentes qué existe.
Si lo que hemos preparado,
te dejo 10 segunditos para pensar.
Una de mis encantas periodos que le diste Hércules a tu hijo pequeño.
Yeah.
Bésame el culito.
Bueno, pues nada, muchas gracias, Ángel.
Este programa tiene futuro, ¿eh?
Ojalá. Bueno, chicos, no ha sido Monse, pero mira, Ángel nos ha contado un pequeño chiste, así que... Bueno, espero que os haya gustado. Muchas gracias.
Bueno, pues muchas gracias, Poti. Y aunque no haya sido Monse, enhorabuena. Has conseguido el reto de esta semana, más o menos. Ya sabes que por gentileza de Villanueva y por haber logrado superar este reto, te regalaremos un cheque comida para la cafetería de nuestra universidad.
Muy bien, pues recupero mi puesto, Celia. Muchísimas gracias. Ah, de verdad, muy bien, muy bien. Gracias a vosotros, a Carlos, a Kiko, a Elena. Y es que, pues, tenemos que concluir. Nos estamos en el tiempo y es que llega el momento de la despedida. A tiempo real hace un alto en el camino por unos meses para reforzar y afianzar contenidos y sobre todo para ofrecer a nuestros oyentes un programa de mayor calidad. Ha sido un honor de personal, de verdad, el haber presentado este espacio para la iniciativa universitaria y quiero agradecer a los que habéis dedicado un segundo de vuestro tiempo en escucharnos y sobre todo mandar un fuerte abrazo a todos y cada uno de mis compañeros y compañeras que han trabajado y aportado y colaborado en este sueño radiofónico que se ha hecho realidad por unos instantes. Compañeros, gracias. Pues están poniendo pregunta. Ha sido un auténtico placer haber aprendido tanto junto a un equipo tan sensacional como el nuestro y haber creado un proyecto digno de profesionales basados en la ilusión y en el amor por nuestra profesión. Y me vais a permitir, compañeros, que destaque a una persona, para mí, yo creo que para todos muy especial. Ha sido la madrina, la conductora, la principal responsable de los logros de este proyecto. Nos ha ayudado personal y académicamente en todo momento. Y nos ha hecho creer que los sueños, con empeño, ilusión y esfuerzo, se hacen realidad. Hoy no puede estar aquí con nosotros por cuestiones laborales, pero quiero mandar de parte de todo el equipo de A Tiempo Real el mayor de los agradecimientos posibles
a María de Mer por haber hecho realidad este pequeño gran proyecto. Ha sido de verdad un placer. Esto ha llegado a su fin. Mil gracias a todos por escucharnos y ojalá podamos estar de nuevo conectados a través de la radio a tiempo real. Hasta siempre.